Un estudio sobre un fármaco para tratar el Alzheimer que aparece en la portada de la revista Nature tiene que ser un tema interesante, aunque la comunidad científica sea siempre muy cauta a la hora de anunciar y valorar este tipo de investigaciones. Este estudio ha analizado durante 12 meses la evolución de 165 pacientes de una media de edad de 72 años a los que se había diagnosticado Alzheimer con deterioro cognitivo leve o demencia leve. Todos ellos mostraban una acumulación anómala de proteína beta-amiloide en el cerebro, considerada el detonante de la enfermedad. Un fármaco llamado aducanumab ha conseguido reducir la cantidad de esta proteína en el cerebro de estas personas, una reducción acompañada de un menor declive cognitivo. Aducanumab está siendo objeto de ensayos clínicos con mayor número de participantes en diferentes países y en uno de estos estudios concretamente participan el Hospital de Cruces en Baracaldo y la Policlínica Guipúzcoa. Estamos al habla con el neurólogo Manuel Fernández, responsable del área de sistema nervioso de Biocruces y además investigador principal en el Hospital de Cruces de este estudio ENGAGE, concretamente. Hola Manuel, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La base de esta investigación es la conocida como hipótesis amiloide. Hace 25 años se relacionó por primera vez este hecho, ¿no?, que la acumulación de proteína beta-amiloide podía tener algo que ver con el Alzheimer. ¿Qué explica esta línea de investigación sobre las causas de la enfermedad que hoy por hoy todavía siguen teniendo algunas incógnitas?
Sí, hay incógnitas, desde luego, pero lo que sí es cierto, y eso cada día se va demostrando más por los estudios clínicos y por los estudios con fármacos, que se deposita una proteína anormal en el cerebro. En la enfermedad de Alzheimer y en las fases más precoces, más iniciales, se empieza ya a depositar esta proteína. Esa proteína la llamamos amiloide, es una proteína anómala que hace que las conexiones entre las neuronas no funcionen y que el cerebro se vaya atrofiando poco a poco. Con lo cual, y además en fases iniciales, luego ya se producen otros hechos, ¿no?, en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, de alguna forma, retirar en fases iniciales esta proteína en el cerebro, el amiloide, que adquiere diferentes formas, pues es en la actualidad, pues lógicamente, nuestra diana terapéutica, no solo con aducanumab, sino con otros fármacos.
¿Con qué antelación, antes de que se conozcan los síntomas del Alzheimer, pueden estar ya depositándose estas placas de amiloide?
Pues probablemente se depositen incluso 10 años antes del inicio, diríamos, de la enfermedad clínicamente manifiesta, ¿no?, con los típicos síntomas que todos conocemos, de trastorno de la memoria reciente, de orientación, de lenguaje, probablemente con 10 años, incluso en algunos casos 15 años. Y esto también se ha visto en formas familiares de enfermedad de Alzheimer, es decir, se va depositando mucho tiempo antes. Con lo cual, incluso en un futuro, lo que se están planteando son ensayos en fases todavía más iniciales, sin síntomas. Pero bueno, el estudio con aducanumab es un paso importante, desde luego.
¿Qué tipo de fármaco es este? ¿Cómo funciona?
Bien, para que me entiendan los radioyentes, pues este fármaco es un anticuerpo monoclonal, es como si dijéramos una vacuna, para que nos entendamos. Entonces, es un anticuerpo que lo que hace es ir directamente contra el amiloide que se está depositando entre las neuronas y que se está depositando en los vasos del cerebro. Es decir, es, para que nos entendamos, como si fuera un misil. ¿Qué es lo que hace? Quitar este amiloide que ya se ha ido depositando y evitar el que se deposite más. Y esto, además de ello, se ve en el propio trabajo publicado en Nature, se ve en estas imágenes de PET. La PET es una técnica que permite ver, la PET cerebral, que permite ver el amiloide en el cerebro, y se ve cómo los pacientes tratados pasado un año de tratamiento, este amiloide desaparece. Eso se ve en las técnicas de imagen, desde luego.
Ajá. Así que los resultados son esperanzadores, aunque siempre este tipo de estudios se tratan con bastante cautela. Bueno, hay que decir que aparte de estas pruebas de neuroimagen que han dado un resultado positivo, las pruebas del análisis cognitivo de los pacientes también han dado resultados muy interesantes.
Sí, claro, este es un poco, la verdad es que en Biocruces llevamos investigando ya con vacunas desde hace ya años, desde hace aproximadamente unos 8 años. La primera fue el bapineuzumab. Ocurría lo mismo, es decir, se quitaba el amiloide, desaparecía por las técnicas de beta-amiloide, pero no se producía un beneficio clínico. Por eso esas vacunas no se comercializaron. Es decir, sí quitan el amiloide, pero no hay una mejoría desde el punto de vista de los test de memoria o de las escalas de actividades de la vida diaria o del lenguaje. ¿Qué diferencia hay con esa vacuna, con este fármaco, con el aducanumab? Pues bueno, pues la diferencia es que efectivamente, sobre todo a las dosis medias altas, se produce una mejoría. Mejoría es, yo diría más bien, estabilización cognitiva, y estoy ahora revisando un poco las gráficas en los test de memoria más habituales. ¿Qué ocurre? Los pacientes que no toman la medicación tienen un declinar, una caída desde el punto de vista cognitivo y de la memoria. Los pacientes que toman la medicación pues tienen una estabilidad cognitiva a lo largo de un año. Eso realmente es mucho. Pero claro, siempre con cautela, porque la muestra de pacientes es una muestra de pacientes pequeña. O sea, ahora a nivel mundial se quieren reclutar pues 3.000 pacientes, o sea, para ver si realmente es eficaz. Y en Biocruces pues ya llevamos unos meses con este estudio.
Claro. Y bueno, ¿en qué consiste este proyecto concreto en el que está inmerso Biocruces?
Bueno, este proyecto entra dentro de lo que llamamos un ensayo clínico en fase 3. En los ensayos clínicos son ensayos en los que se testa la eficacia de una medicación. Tiene que haber un grupo placebo, es decir, pacientes tratados y pacientes que no van a recibir tratamiento, pero con un diseño que llamamos doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que ni el investigador principal ni los pacientes o familiares saben lo que está tomando el paciente. Eso es lo que llamamos un estudio en fase 3, doble ciego, placebo control. Es decir, siempre, no solo en enfermedad de Alzheimer, sino en otros estudios en medicina, tiene que haber un grupo placebo. Ya es algo exigido por las autoridades sanitarias, ¿no?
¿Y en qué momento se encuentran ahora mismo del proyecto?
Bueno, pues en fases iniciales, porque este proyecto a nivel mundial en fases muy muy iniciales, y nosotros también con los primeros pacientes que están entrando ya en el estudio. Hay que tener en cuenta que claro que va a ser un estudio que va a durar año y medio. Y claro, se tienen que incluir 3.000 pacientes a nivel mundial. Nuestro compromiso son unos 10 pacientes, es decir, somos entre 10 y 20, somos uno de los centros pues de aquí, de Euskadi y del Estado, que se ha comprometido a meter más pacientes. Se tendrá que acabar el estudio a nivel internacional y luego se tendrán que analizar los resultados. Es decir, cuando estamos en un estudio en esta fase, fase 3, ya con muchos, muchos pacientes, todavía hay que esperar unos años. Se tiene que acabar el estudio y se tienen que analizar los resultados. Pero a priori los resultados del fase 1 pues son buenos, hay que reconocerlo.
¿Qué perfil tienen los pacientes que van a participar desde Biocruces? ¿Similar al de los norteamericanos?
Sí, no, el protocolo es el mismo a nivel internacional, es decir, es un protocolo en el que se van a incluir pacientes que tienen que tener una demencia leve o un deterioro cognitivo leve, es decir, con una puntuación en lo que llamamos el Minimental, que es una escala de memoria sencillita entre 21 y 30, es decir, en una fase leve, por debajo de 21 ya los pacientes están peor. Tienen que ser pacientes que estén tomando medicación estable con los fármacos convencionales. Y luego, por otra parte, pues bueno, que no tengan enfermedades muy graves, lógicamente. Eso serían, diríamos, esas serían las líneas generales de los criterios de inclusión. Pero claro, a los pacientes hay que someterles a beta-amiloide, resonancia, muchos test de memoria, o sea. Es decir, que son estudios muy complejos. Para que se hagan una idea, pues en este estudio en Cruces participamos entre personal de enfermería, médicos, neuropsicólogos, radiólogos, pues unas 22 personas.
en este caso, bueno, y en todos además, cuando hay un ensayo clínico, en los ensayos clínicos los medicamentos no solo tienen que funcionar, sino tienen que ser seguros. ¿Qué pasos se dan a continuación? A medida que avanza el tiempo y pasan estos 18 meses, luego, ¿qué otras fases tienen que llegar a producirse para que en un momento dado aducanumab pueda llegar al mercado?
Sí, primero mostrar eficacia clínica. Yo de lo que estoy casi convencido por otros estudios y por este estudio preliminar que se ha publicado es de que el amiloide va a desaparecer al cabo de un año en la beta amiloide que se haga a los pacientes. De eso estoy convencido. Ahora, lo que tendremos que ver es si realmente hay una eficacia clínica. Si hay una eficacia clínica y los resultados ya pasaríamos más o menos a tener resultados en unos 3 años, porque claro, los pacientes se van incorporando poco a poco, ¿no? Con lo cual el último paciente probablemente se incorpore a nivel mundial, me refiero, ¿eh? Se incorpore dentro de año y medio. A eso hay que añadir el tiempo, diríamos, de lo que es el ensayo clínico en sí, otro año y medio. Es decir, yo creo que podríamos tener resultados en unos 3 años y medio, 4 años. Pero bueno, antes se tardaba 10 años en el desarrollo de un fármaco. Si ahora son 3 años y medio, 4, no está mal, ¿eh?
Sí, bueno, habría que sumar también todos los previos que lleva, porque claro, aducanumab no nació ni siquiera con este estudio que publica la revista Nature, ¿verdad? Lleva ya una andadura bastante amplia. Y surge otra duda. Las personas, por ejemplo, con las que ya se ha realizado este estudio en Estados Unidos, ¿van a seguir siendo objeto de análisis en cierta manera? Porque es fantástico que se haya podido reducir su nivel de proteína mala en el cerebro y que haya mejor, que se haya estabilizado su deterioro cognitivo, pero ¿podría ser esto algo continuo o quizás volverían a establecerse algún tipo de retrocesos? ¿Esto va a seguir en estudio?
No, bueno, los pacientes que han participado en esa fase tienen, diríamos, una fase de continuidad en el estudio. Obviamente si han tolerado bien la medicación, si no ha habido ningún problema médico importante. Es decir, con estos pacientes, a estos pacientes se les va a seguir. Eso por una parte, pero claro, se les va a seguir, diríamos, con el diseño del estudio actual. En este estudio que se ha publicado, las escalas que se pasan a los pacientes pues son el Mental, las escalas CDR, es decir, son algunos test de memoria. El estudio que fase 3 en el que estamos ahora va a ser un estudio... Es un estudio más complejo en el sentido de que se añaden más escalas y que ya sabemos qué dosis son las más eficaces, ¿no? Que son las dosis de 6 y de 10 miligramos por kilogramo de peso. Y luego también tenemos información de la seguridad. Puede haber problemas médicos, puede haber algún tipo de, en casos raros, puede haber algún tipo de inflamación cerebral, pero que suele ser benigna. Esa información ya la tenemos. O sea, con lo cual tenemos un punto de partida muy bueno, francamente bueno, para este estudio.
Sí, y de hecho, si se repiten los resultados favorables, pues esta sí que será una gran noticia, ¿no? Aquí ya, bueno, la cautela siempre es interesante y importante, pero bueno, aquí ya quizás se podrá soltar un poco más el optimismo, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante es transmitir un mensaje de optimismo a los familiares y a los pacientes, ¿no? Es decir, que se está investigando, que hay muchos grupos a nivel internacional, porque hay que pensar que realmente la enfermedad de Alzheimer es actualmente un problema médico, pero también es un problema social y un problema económico, ¿no? De sostenibilidad del sistema. Y entonces que se esté investigando que esta es una de las líneas de investigación, las terapias antiamiloide con vacunas, pero que también hay otras líneas con fármacos que se llaman BACE, que lo que hacen también son pastillas que diluyen el amiloide y con otro tipo de fármacos. Entonces, transmitir optimismo y de alguna forma transmitir también que yo creo que la enfermedad de alguna forma se la está acorralando, si me permite el término.
Sí, sí. Estos fármacos con unas características muy concretas que actúan fundamentalmente en fases tempranas del Alzheimer nos hacen pensar también hasta qué punto hoy en día se puede determinar cuándo empieza a desencadenarse este proceso, que ya nos comentaba que puede llegar incluso 10 años antes de los síntomas o un poco más de tiempo. ¿Hasta qué punto sería factible en un momento dado determinar el momento de inicio de la enfermedad para poder empezar a aplicar esta metodología, estos fármacos?
Bien, sí. Yo creo que diríamos que hay varias vías. Una de las vías es la valoración cognitiva de la gente. O, es decir, la valoración cognitiva, para que nos entendamos, son test de memoria, test de lenguaje, test de orientación, que sean sutiles y que detecten en fases muy iniciales el deterioro cognitivo. Eso sería una parte. Las técnicas de imagen también, la resonancia cerebral y la PET, porque nos permiten ver, en el caso de la resonancia cerebral, la atrofia de determinadas zonas del cerebro, como son los lóbulos temporales, donde reside la memoria. La PET, con el depósito de amiloide en el cerebro. Y luego también la población de riesgo. La población de riesgo, pues, es población que en un momento determinado tiene antecedentes familiares de problemas de memoria, que empieza a tener fallos, aunque sean muy sutiles, en las actividades más complejas de la vida diaria, o fallos de memoria, que muchos de estos fallos de memoria probablemente no sean patológicos, ¿no? Pero vamos, hay que cambiar un poco el chip, por decirlo de alguna forma, con respecto a la enfermedad. Es decir, la enfermedad es un proceso crónico degenerativo que tiene fases presintomáticas, es decir, sin síntomas, fases con muy pocos síntomas, y luego el desarrollo de la enfermedad, ya diríamos, pues con toda su sintomatología. ¿En qué fases tenemos que actuar? Pues ahora estamos muy centrados en la fase de Alzheimer leve, deterioro cognitivo leve. Tendríamos que ir, y esto ya se está produciendo, a las fases más previas, población de riesgo.
Vamos, que algún día a lo mejor un test de sangre puede, antes de los 45, ya apuntar, ¿no?, por dónde pueden ir los tiros en un momento dado.
Sí, bueno, sí, la verdad es que eso no estaría nada mal.
Sería lo ideal,
¿no? Es decir, sí, eso sería lo ideal. Es decir, bien con marcadores biológicos. Otro de los marcadores que no he mencionado son marcadores en líquido cefalorraquídeo. Ahí hay que hacer una punción lumbar, medir la proteína también de una forma indirecta en el cerebro. Esa es otra vía. Es decir, hay diferentes vías que nos están aproximando a un diagnóstico más precoz y a un diagnóstico de población de riesgo. En sangre, que también sobre eso se han hecho estudios y nosotros hemos participado en ellos, es decir, detectar betamiloide en sangre, betamiloide libre, el que fluye en la sangre, es más complicado. Pero yo creo que también, probablemente, y ahí nosotros también hemos participado en algún estudio, probablemente en los próximos años se encuentre un marcador en sangre, pero esto lo veo un poquito más complicado.
Un poquito más lejos. Bueno, es una labor de muchos años la que se lleva desarrollando y la que todavía queda por delante para acorralar, utilizando sus palabras, doctor, acorralar al Alzheimer. Pues esperamos tener más noticias sobre este estudio. Y deseamos la mejor de las suertes al equipo que participa en él. Manuel, muchísimas gracias.
Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación.